Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué va a pasar cuando él va a comprender? ¿Qué
es eso? ¿De qué hablamos exactamente?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Sábado son las 3 de la tarde con un minuto y así comienza el séptimo vicio. Y así con la compañía del maestro B.B. King, me da mucho gusto saludar a mis compañeros. Arturo Pérez Navarro, bienvenido después de estas largas vacaciones. Bueno, sé que estuviste trabajando, tampoco te quiero balconear, estuviste pegándole bastante duro, no solo el Festival de Cine, sino un montón de cosas que traías ahí entre tu agenda.
No, y las que vienen, ando más vapuleado que las Chivas ayer por el Tijuana.
Oye, espérate, si estamos empezando bien, tranquilo. Oye, ¿cuándo juegan los Pumas la final de la Conca Champions?
Este domingo que viene.
No, en el 2029.
Este domingo que viene, no, pero va a hacer calor.
Y también a Margarita Orozco, ¿cómo estás, Margarita?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, pues fíjate que la verdad un poquito sacudido. Hoy escuchaba a una persona que va diciendo cómo las marcas de una cultura, de una vida pública, se van no borrando, porque no se pueden borrar, pero sí se van alejando, nos vamos quedando sin esas figuras, y ocurrió justamente con Sergio Pitol, escritor, ensayista, traductor, un hombre generoso, de muchas vertientes, que falleció el jueves, falleció después de una larga enfermedad. Y a mí me gustaría, si me permiten, leer muy brevemente lo que escribió en el periódico El País, Jorge Hernández, porque me parece que resume muy bien, antes de entrar a la parte de cine, en la que también tuvo que ver Pitol. Dice: consta hoy en los diarios y enciclopedias que Sergio Pitol se ha ido de este mundo, habiendo venido a la tierra para leerla, viajar en lecturas y luego en travesías absolutamente literarias, los muchos paisajes de la trama o la tundra, las calles grises de Praga y no pocos amaneceres en París. Consta que dejó una novela en un hotel de Madrid que fue rescatada por un arcángel y que por eso se publicó. Consta que fue un generoso introductorio de no pocos autores y cuentos y novelas de varios idiomas para que pudieran ser leídos en español. Consta que fue cinéfilo y entrañable, amable y elegante, cultísimo y discreto. Pitol fue un hombre de letras que contagia lecturas, que multiplicaba las palabras eslavas en sílabas con ñes y vocablos tropicales, el mismo que explicaba con generosa sapiencia los senderos por donde él mismo empezó a poner tinta a cuentos que luego se desbordaron en novelas, cuadernos de viaje que llevan de la mano al lector por un mundo donde los trenes inundaban de vapor los andenes de la imaginación y Venecia parece un juego de dioptrías enrevesadas, oropel sin gafas que se convierte en pared descarada. Sergio Pitol vivió una vida refugiado en las páginas de los libros que lo aliviaron de todos los dolores de su infancia y su hogar está intacto en los párrafos entrañables que despertaron en él las ganas de poner en tinta su propia imaginación, su plan de evasión como ventana abierta al mundo y como los abrazos que daba con la sonrisa abierta y la mirada penetrante. Pues sí, se ha fallecido este hombre que, lo quiero decir así, era tan potente su obra que logró llegar al cine, que no estaba destinada al cine, escribió muchísimas novelas, Domar a la Divina Garza, la misma novela del que vamos a hablar, La Vida Conyugal, un libro sobre la muerte con un título fantástico, No Hay Tal Lugar, qué título.
No, y muchos llegaron a, o llegamos nosotros a Sergio Pitol. Yo, por ejemplo, llegué por las traducciones antes de leerlo, llegué por Six Barral, por Tusquets, por Planeta, por las traducciones que hacía de Henry James, de Nabokov. O sea, si ustedes leyeron a Nabokov, a Henry James, a Lowry, a Chekhov, es muy posible que
sobre todo a Lowry, yo a Lowry,
la traducción de Pitol.
De Pitol. Bueno, vamos a poner un breve pedacito chiquititito de la película de Carlos Carrera, La Vida Conyugal, que está basada justamente en esta novela, en esta obra de Sergio Pitol. No lo encontramos, pero no importa, es
pero
la historia, sí, es la historia, es la historia de este hombre que se encuentra con una mujer que la seduce de buena manera.
¿Bonilla?
No, él no era Bonilla.
Ahora Margarita, ¿quién era? Bueno, el reparto era de Alfonso Chanove.
Y lo que ocurre es que él va construyendo su vida económica, en la tienda que tienen y que va creciendo, pero en realidad es una vida conyugal, es pues absolutamente falsa, es como un gran cascarón en lo que ya no cabe nada. Y bueno, ella toma una decisión, que era lo que justamente quería poner el momento, cuando ella decide pues acabar con la vida de él, y porque se da cuenta de que él está enamorada de una falsa prima que él tiene ahí y que es su amante. Uh-huh. Y a mí la película no me parece un prodigio, es de las primeras películas de Carlos Carrera, me gusta más La Mujer de Benjamín, por decir una o cualquier otra.
Pero, Sarcelia Ramírez.
Así es. Pero es una película que sí muestra, sobre todo en los diálogos, en los monólogos, en lo que ella escribe, porque esta mujer escribe todo en sus diarios, pues el poderío de Pitol, ¿no? Entonces hay que también situarlo en el cine.
Yo creo que ahí se disculpa de digamos, por ejemplo, Carlos Fuentes, otros escritores mexicanos estaban muy ligados al cine.
De mil maneras.
De mil maneras, y fue más natural hacer como los guiones de cine de sus obras. En el caso de Pitol fue un poquito más como a fuerzas meterlo ahí, pero quedó bien igual. No es Rulfo, ni Fuentes, ni...
Ajá, y sirve para este programa para recordarlo. Y también hay que decir y pedirle a nuestro productor, que ya tiene lista la pista de una de las obras clásicas, porque hoy nos levantamos con la noticia de la partida de uno de los grandes directores del cine del siglo pasado, que llegó a este siglo, pero del siglo pasado, indiscutiblemente uno de los grandes directores, un hombre que habiendo nacido en Checoslovaquia, triunfó en Hollywood. Y bueno, es el fondo de Amadeus, una versión de los pleitos entre Wolfgang Amadeus Mozart, un Mozart juvenil, rebelde, locuaz, con el rigor, dicen que muy mitológico, nunca se ha sabido qué tanto hay de verdad y mentira en esta batalla que tenía con el músico Salieri, que uno decía que era el mejor y que el otro era un imitador.
De hecho, en el Teatro Colón en Buenos Aires, uno está de cara, hay columnas de varios músicos en una sala, y Salieri y Amadeus están uno en contra del otro por la misma rivalidad que tenían, entonces los pusieron a propósito ahí.
Sí, para que voltees a ver a uno y luego veas al otro.
Ajá, y se están viendo con cara de mal.
Sí, ha muerto Milos Forman. Milos Forman, lo conocimos en México por una película que los que éramos aficionados a los cineclubs vimos sí o sí, porque fue un clásico, Los Amores de una Rubia, una película en blanco y negro, que pues todos gozamos, y conocimos a este individuo. ¿Quién nos iba a decir que pocos años después lo secuestra Hollywood en el mejor de los sentidos? Se va a Hollywood porque era barato, porque era muy trabajador, porque era un agente que sabía mucho del oficio, y hace un clásico. Bueno, hace varios clásicos.
Se agarra a Jack Nicholson.
A Jack Nicholson, y lo convierte en un gran actor, porque era un gran director de actores, y hace la película que siempre se me olvida el nombre o pronunciarlo en inglés, y que en español se conoció. Ahí sí les agradezco la ayuda.
La traducción,
Atrapado sin salida.
Sí, yo siempre le digo Cucu Nesta, al final, las últimas
dos que me acuerdo. Para que no se nos sigue.
Flying, bla, 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 Cucu Nesta.
Bueno, Atrapado sin salida, esta película de la rebeldía, porque en todas sus películas hay un elemento de rebeldía. Hay un personaje que es rebelde, y aquí, en el caso de Atrapado sin salida, de estos individuos que están recluidos en un sanatorio para enfermos mentales, que deciden romper con las convenciones y escapar.
Película por la que ganó un Oscar en 1975, me parece.
Sí.
Tú tenías como 10 años, ¿no? En
ese momento. Pero que le puede interesar a Margarita por la parte psicológica.
Sí, por la parte psiquiátrica.
Sí, es interesante. Y inmediatamente después hace una obra que es esta que estamos escuchando, que es Amadeus, que nada más se llevó 8 Oscars, nada más.
En esa ya habías nacido, ¿no? En esa sí estabas en esta tierra con nosotros. No, tampoco.
Yo soy del 95.
No, todavía no. Y luego adapta para el cine una obra clásica de Broadway, una de las grandes obras de los años 60 y 70, más bien de los años 70, que Hair la lleva, y luego hace la vida de Larry Flint, el pueblo contra Larry
con
Flint.
Con Edward Norton.
Ajá. Y bueno, estoy mencionando solo las que así de memoria.
Edward Norton y Woody Harrelson era el.
Woody Harrelson era Larry Flint.
Ajá, exacto.
Este hombre que es el competidor de Hefner, ¿no? Que hace The Hustler, se llamaba la. Esa Hustler, la revista. Yo no la leía nunca, pero.
No, bueno, acá estaba el Mil Chistes y otras cosas.
Bueno, fue avanzando, no sé si tengas tú ahí el listado de películas de Milos Forman, pero me parece que sí estamos mencionando las más importantes, ¿no?
Yo creo que estaba haciendo.
Se nos pasaba en el 2016 Los Fantasmas de Goya, en la que sale Javier Bardem.
Fíjate que yo la vi y no es el mejor Goya.
Por algo
es
un
Goya,
sí.
Sí, es un Goya impostado, la fui a ver con muchas ganas, pero me parece que es muy impostado. A Bardem necesitas trabajarlo muy bien para que no actúe de Bardem.
A mí me decepcionó, pero creo que que fue como la mezcla de director, actor, producción, país, inmiscuidos en la producción. O sea, era muy, muy complicado.
Una mezcla complicada. Y fíjate que como buen distribuidor tienes muy buen ojo, porque efectivamente la mezcla no daba para tanto. Y hay que decir algo, se lo comentaba fuera del micrófono a Arturo, quien tenga acceso a la plataforma Netflix, hay un documental que se llama Andy y Jim y Andy, está en Netflix, se puede ver, y es la filmación de otra película que se me estaba olvidando de él, que se llama Men of the Moon.
Es así, peliculón.
Peliculón, una obra maestra, que es una reconstrucción de la vida de un cómico verdaderamente inclasificable, que es Andy Kaufman. Un cómico extrañísimo, y que es en una de las, tal vez la mejor actuación de la vida de Jim Carrey, y es la filmación de la película, el documental, la filmación, y vemos de qué manera, pues prácticamente volvió loco a Milos Forman y Jim Carrey con esta interpretación.
Sí, no, una chulada, es así.
Y Men of the Moon le pusieron en México.
Uy, no me acuerdo cómo le pusieron en México.
El hombre en la luna, no, ¿verdad? No. Algo así, ahorita vemos cómo le pusieron.
Loca aventuras de un adolescente en un fin de semana.
Pero yo veo a Arturo que ya empezó a juntar su maleta y echar cosas, porque Arturo se va a ir justamente al gran festival que, pues ya el jueves nos dijeron de qué va.
My career as an actress, it was born here at this festival.
On est à Cannes, tous les films divisent.
When you come to Cannes, you're prepared. You're prepared for anything, really.
Oh, hi.
Paris et la France m'a donné ça.
It's very funny, and then it's suddenly terribly moving.
Pues la edición número 71 de uno de los festivales, si no es que el festival de cine más prestigiado, cuando menos el que más plataforma mediática tiene, el que tiene mayor cobertura, mayor glamour y mayores polémicas, Arturo, porque...
Ya lo hemos hablado muchas veces, nos parece que Berlín y Toronto son más modernos, pero la prosapia de Cannes le tiene sí. Ahí...
Y bueno, ya desde el cartel, ya Arturo sabe que yo colecciono los carteles, y el cartel de este año...
¿Cómo no voy a saber todos los años? Nada, traigo.
Pues sí, claro que sí. Y el cartel es de un clásico de Jean-Luc Godard, la película de 1965 de Pierrot el Loco, de Pierrot Le Fou, donde
con está Ana Karina y Jean-Paul Belmondo.
Dándose a punto de darse un beso de carro a carro.
Clásica.
Maravillosa y en unos colores muy pasteles. Precioso está el póster.
Y además que el director de esa película esté en Cannes.
¡Wow! Y que vas a estar. Bueno, ya se me adelantó un poco.
Yo siempre me adelanto.
Qué bueno, Arturo, porque tú que vas a estar ahí.
¿Y tú quién sabe?
Yo a lo mejor sí, vamos a transmitir desde ahí, ya lo hemos hecho.
El regreso del hijo pródigo acá.
Voy a regresar. Y fíjate que se anunció una selección verdaderamente potente. Ya lo decías, Arturo, va a regresar Jean-Luc Godard con la película El libro de la imagen. Hace 3 años había estado él ahí.
Sí, con una película en tercera dimensión que...
Pues mostraba... Poca gente lo entendió, pero es una película difícil también.
Pero además mostraba una forma muy inteligente de manejar el 3D, que no es esta cosa aburrida de ver robots volando por la pantalla.
Otros que van a estar en el elenco de este festival son el italiano Matteo Garrone, ¿sí? Que es uno de los
que no es cualquier grandes, cosa, Garrone es
sí,
un tipo.
Y con una película que se llama Dogman, Hirosaku Koreeda, uh-huh. El día de Después de la Tormenta.
Koreeda, que justo estuvo como 10 años sin filmar y hace unos años regresó justo
con dos o tres películas
a la Semana de la Crítica y después regresó otra vez a la competencia y otra vez.
Y le traigo muchas ganas a una película de un director del que vimos Ida, Pawlikowski, una película que se llama Guerra Fría, Cold War. También el iraní Jafer Panahi, que aparentemente el Festival de Cine ha hecho todos los trámites con el gobierno iraní para sacarlo de Irán, y va a presentar una película que se llama Three Faces, que es lo más reciente de él.
Y el reparto además, no es cualquier cosa. Esta película tiene a Bardem, tiene a Penélope Cruz y tiene a Ricardo Darín. Entonces,
no, el que me estás diciendo.
¿Cuál es?
Es el elenco de la película
Everybody Knows. De una separación, el del director de una separación.
Así es. Un poquito para no confundirlos, esta película de Panahi, este director que se dio el lujo cuando le prohibieron hacer cine, filmar una película, Panahi, hacer una película que se llama Esto no es una película.
Que además estuvo en los festivales en los que estuvo ese año, que no pudo salir de Irán, le reservaron su lugar en toda la sala, estaba el lugar de Panahi en la sala.
Y Margarita, para que no empieces a repelar, pues el encargado del presidente de
Riflemo.
Sí, pues ya dijo, bueno, no, tampoco la hagan de todas las feministas, porque están ahí, aparte de una que yo admiro muchísimo, la libanesa Nadine Lavaki, la de Caramel, uh-huh. Va a presentar Cafarnaum, una francesa, Eva Hewson, Las Hijas del Sol, y la italiana Lázaro Felice, se van a presentar por Mujeres en Competencia. Creo yo que este año como que le dieron un poquito más de rigor. Pero Arturo, tú tienes en caliente cuál es, digamos, ahorita el gran debate que hay en Cannes por esta decisión de la plataforma Netflix de no participar.
Es una cosa que ya se venía cociendo desde el año pasado. El año pasado justo que estuvieron dos películas de Netflix en competencia, Ogya y de Mayorovsky Stories.
Sí, exacto, las dos las hemos visto en Netflix.
Las dos películas no se estrenaron en salas, se estrenaron directamente en Netflix. Y los exhibidores, que ya hablar de exhibidores, ya estamos hablando de dientes muy largos.
Sobre todo en Francia, sí.
En Francia tienen una ley de que se tienen que estrenar las películas. Entonces, no les dieron premio ese año. Además, todo se suscitó como a la mitad. Yo me acuerdo cuando fui a ver las dos películas. Obvio la vi en Netflix, me esperé. Pero cuando fui a ver la de Mayorovsky Stories, al principio salía Netflix, el logo, y la gente abuchaba. Y cuando la fui a ver en el rerun, ya había gente preparada que cuando salía el logo de Netflix, unos abuchaban y otros aplaudían y se pegaban ahí de palos, ¿no? Y la cosa es la siguiente, que Netflix tiene un modelo de negocios en el que sus películas, ellos le apuestan a hacer cosas originales y sus películas salen en su plataforma. Y lo que me parece lamentable del Festival de Cannes es que estén apoyando a los exhibidores, que es como si en México apoyaran como a las grandes exhibidoras también, que no necesitan ningún tipo de ayuda, la verdad.
Tienes un montón de hambrientos y estás apoyando al lobo, ¿verdad?
Exacto. Y entonces, Thierry Flemont se le ocurrió que, pues, nada más y nada menos que Alfonso Cuarón ya terminó Roma, ¿no? Su película última que se filmó en el DF. Y
en la colonia Roma y sobre la vida de unos años en la colonia Roma.
Y Flemont quiere que esté en la competencia, pero fuera de competencia, que no opte por premios. O sea, una película del tamaño de la de Roma, de Cuarón, la quieren invitar, pero la quieren despreciar, que esté fuera de competencia.
Eso fue
o que la estrenen oficialmente en salas. Y Netflix les dice que claro que no, que ellos tienen como su modelo.
¿Sabes cuánto
y están ahí pegándose los dos? Pero lo que yo rescato de la última declaración de Flemont que hizo para IndieWire y para Variety fue que él dijo que en algún momento los dos tienen que doblar un poco las manos. La verdad es que el que las tiene que doblar es Cannes por las plataformas, que no puede evitar que pase el tiempo y las nuevas tecnologías. Pero dice, esta ley que tenemos, que tiene el cine francés, es absurda. Por lo menos ya lo dijo, porque siempre estaba diciendo que Netflix eran los obcecados y tenían que ellos tenían que doblegar la mano, ¿no? Ahora ya hubo un momento en el que Thierry Flemont dijo que era absurda la ley, que es completamente cierto.
Sí, y esa ley implica, aunque no son tantos meses, que una película no puede ser exhibida en ninguna otra plataforma sino hasta 36 meses después de ser exhibida en una sala comercial, en un teatrical, lo cual es un
estupidez.
Y un poquito para cerrar con esto.
Y Amazon tiene película en competencia.
Ellos sí, ellos están afilando las uñas mientras los demás se están peleando. La película que mencionaba Arturo es la película inaugural. Siempre tiene un gran glamour, ¿no? ¿Con qué película abre Cannes este año? Pues es una película de Asghar Farhadi, el director de Una Separación, el director de Salesman, del cual se espera mucho. Para mí es uno de los grandes directores, uno de mis directores favoritos de este tiempo, y es una película que se filmó en España justamente con Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, y que se va a inaugurar, que se llama Everybody Knows, y es una película en español. Sí, y que hace muchísimo tiempo que una película en español no habría Cannes. Bueno, ya le...
Se te está yendo un detallito de una película que se va a estrenar allá, que Estrella Araiza y yo estamos muy...
¿La del Papa, de Corwin Wenders?
Fíjate que no, la de Solo, la nueva
pero esa está fuera de competencia.
Pero también va a estar ahí, va a estar Solo. Porque Cannes también tiene esos dulcecitos, a veces estrenan como en fuera de competencia o en las salas grandes, que estrenan en la Lumière, estrenan Kung Fu Panda o Robin Hood, cosas así, pero este año Solo está mucho mejor.
Bueno, vamos a escuchar al rey, ahorita les digo por qué. HBO ha anunciado que el día de hoy en los Estados Unidos, pero pronto en México, va a estrenar un documental en tres partes, de tres horas, en tres partes divididos de una hora, sobre Elvis Presley, que se llama Elvis the Searcher, el buscador. Y lo maravilloso de este proyecto es que van a quitar todos los elementos escandalosos, las drogas, la gordura, y se van a enfocar a la vida del músico, a la vida del gran artista que fue Elvis Presley, el tipo que cantó gospel, el tipo que estuvo cerca de la música afroamericana, el tipo que le cambió la historia a la música pop, y sin embargo, y al rock and roll, por cierto, y que sin embargo siempre se le ve de este otro ángulo.
A mí cuando me contaste eso me dio mucho gusto, porque justo eso platicábamos. Johnny Cash, que también era un hombre que tuvo muchas adicciones, realmente lo recordamos por sus grandes canciones y porque es un tipo cool y por muchas otras cosas que no es las grandes adicciones. Y así un montón de casos. Y con Elvis, incluso las películas que se han hecho de su vida lo muestran decadente, gordo, que se claro. metía hasta... Bueno, él, por ejemplo, otro caso, Kurt Cobain, que se metía hasta el Pau Pau de mandarina, ¿no? Y lo recordamos por otro tipo de cosas. Entonces está buenísimo lo que dices, que agarren al hombre, al artista, que además es un tipazo enorme.
Y lo recuperen para la gente de este tiempo. Bueno, vámonos un corte largo, vamos a pegar dos cortes, me quedo Gil porque nos colgamos un poquito, pero estuvo sabrosa la plática y regresamos al séptimo vicio. ¿Te pido un favor?
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Pues regresamos, en un momento regresa Eduardo Quijano, que fue a regañar a las Chivas porque ayer les ganaron 3-0 en Tijuana. Estoy aprovechando que no está para echarle a sus Chivas, que me caen bien, pero se les pasó.
Pero siempre hay opción de criticarles.
¿Verdad?
Siempre hay oportunidad.
Un poquito, ¿sí se puede meter ahí un poquito?
Sí,
un poquito.
Claro.
Y en este segmento vamos a hablar de películas de desapariciones que tienen que ver con o el personaje que desapareció o estaban buscando a alguien. Eduardo hizo una lista bastante interesante.
Sí, pues un tema muy recurrente, yo creo que los últimos, la última década, ¿no? En el país, como que cada semana los titulares, está presente desaparecidos, y más aquí en Jalisco después de los estudiantes de cine, también fue como un boom sobre el tema, ¿no?
Ah, bueno, eso es muy importante que apuntes, porque todos los que vivimos como en la Americana, por ahí, permanentemente que pasamos por Niños Héroes, vemos sí. este letrero que dice, siguen desaparecidos, y pues...
Que la renombraron, ¿no? La glorieta de los Niños Héroes, ahora es de los
desaparecidos. Exactamente, ajá. Y las autoridades han dicho que están cerca de dar alguna respuesta, esperemos que sí, porque pues, realmente es algo muy, muy triste. Eduardo ya regresó después de regañar a las Chivas,
sí.
Ya con esto ya van a ganar la Conca Champions el próximo martes, miércoles. ¿Cuándo juegan?
Juegan el martes en Toronto y regresan aquí la siguiente semana.
Yo ya ni le voy a mover, porque le pegaron duro a sus equipos. Yo que le voy a la Roma estoy contento, pero ya no voy a decir nada más. Y vamos a empezar con las películas de desaparecidos, que hiciste una lista muy interesante.
Dale. Sí, fíjate que entre las películas, digo, hay un montonal. A mí me gustaría subrayar estas películas que se pueden conseguir fácilmente. Porque muchas veces aquí nos critican de que nosotros ponemos películas raras, que son difíciles.
Cuando decimos películas que no son tan fáciles de conseguir, también les decimos, les damos pistas de por dónde. Torres.
¿Sí?
Les podemos decir más o menos de dónde las pueden
sí,
conseguir.
Yo diría que para comenzar, sí es importante mencionar que desde los años 60, el asunto de la desaparición, de los secuestros, de esta, digamos... Sí, dramática situación que enfrenta cualquier ser humano cuando siente que alguien que está cercano, no que se muere, sino que desaparece sin decir nada, te crea una especie como de vacío gigantesco.
Y es un luto como que no se nombra, ¿no? Porque una muerte de alguna manera manejas el duelo diferente con compañeros, o por lo menos sabes qué pasó. Y cuando es una desaparición, pues ni siquiera tiene nombres o formas de socializarla, ¿no?
Justo para allá iba, porque por ejemplo están las madres de la Plaza de Mayo, que son mujeres que todavía a sus 80, 90 años están buscando a sus seres queridos.
Es un ejemplo maravilloso, Arturo, porque esa espera lo más fácil para la racionalidad convencional es decir, oye, ¿qué no entiendes que ya están muertos? Porque son abuelas todas. Es decir, esto ocurrió a principios de los años 70. No, se desaparecieron. Yo quiero saber dónde están, como sea. No te estoy preguntando si está vivo o muerto. Yo quiero saber dónde.
Exacto. A lo mejor está vivo, pero a lo mejor.
Y hay un documental fantástico que yo no incluí en mi lista. Uh-huh. Es un documental de que filma la parte, digamos, más lejana de Chile, uh-huh, donde solo hay arena.
De, pues, sí,
de Guzmán.
De la luz, algo de la luz.
Sí.
Sí, que estuvo en competencia. Sí. Ah, se me fue el número también.
De Patricio Guzmán. Guzmán, que habla sobre cómo en el lugar más extremo ahí iban a tirar los cuerpos que fueron cubiertos.
Un documental extrañamente hermoso, porque sí, se trata de ese lugar donde se ve mejor las estrellas en el mundo. Entonces,
el mundo.
Pero también los paisajes hermosos, y al mismo tiempo hay un montón de madres que están ahí.
Rápidamente, buscando la lista de Antonioni, de Miguel Angelo Antonioni, de los años 60, es por supuesto La Aventura, una experiencia que el propio Antonioni tuvo, la desaparición de una conocida suya en Roma, y también cuando esta sensación que tú relatabas es como una condición propia del ser humano, sentirte incomunicado, no saber dónde está el otro es también estar incomunicado.
Ya te rompí la pluma,
Sí, no te apures.
Oye, Nostalgia de la Luz.
Nostalgia de la Luz, sí. Y luego El Rapto, una película muy conocida, comercial, con Jeff Bridges, uh-huh, Kiefer Sutherland, Nancy Travis y Sandra Bullock.
Principio de los 90, por ahí.
Sí, es del 93. Sí, ya nos mandaron a decir qué película era, pues sí.
Gracias, Estrella Reza, gracias.
Y esta película originalmente, El Rapto, The Vanishing, es un clásico. Primero fue filmada en Holanda en 1988, pero tuvo tanto éxito cuando se estrenó en 1991 que los estudios norteamericanos decidieron hacerla, y algo extraño, el remake, pero con el mismo director. Y es una película interesante con algunas, digamos, es esta historia de que tú estás con tu acompañante en un viaje de vacaciones y de pronto desaparece, y tú dices, yo sé que la voy a encontrar, ya no le sigo contando.
Y no estamos hablando de Hangover en Las Vegas, que se desaparece por borrachos. No,
estamos hablando de desapariciones reales. Creo que un clásico también es, en muchos sentidos, es Fargo, la película de los hermanos Coen de 1996, una película que fue nominada para muchos premios Oscar y ganó premio al mejor guión. Frances McDormand se ganó su primer Oscar ahí, que ahora ya volvió a ganar. Me acuerdo cómo se llamaba, Margie Gunderson se llamaba el personaje de Fargo, y es esta historia que viene al revés, es decir, es una historia donde como que empiezan a haber giros y giros para lograr que se desaparezca alguien, el tipo que quiere deshacerse de su mujer.
Exactamente, y es una película que marcó como una época de éxito tras éxito de los Coen, porque antes se tuvieron un par de películas, pero este fue...
Que incluso ya le hicieron serie hace
la no, serie es, no muy, es muy buena la serie, no sé si la han visto, pero la primera temporada...
Y tiene de todo, tiene
además
comedia...
Además se trata de hechos reales esta historia.
Sí, y tiene... Bueno, no sé si sean reales, ellos le ponen al principio, basada en hechos reales, un poquito para jugar...
En la serie también.
Ah, en la serie sí, qué bueno que me quitas esa idea. Tiene humor negro, pero también tiene ternura, tiene thriller, es una película potente, Fargo. Y creo que también hay otras películas que hay que mencionar. Una película donde, ¿quién no quiere desaparecer una vez en la vida, no? Que de pronto te levantas y dices, me quiero largar de toda esta vida, ya no quiero tenerla. Bueno, pues hay un personaje también de la vida real, que un día se levanta, un tipo que era inteligente, que tenía unos padres no ricos, pero que le daban lo que podían, que
acaba de terminar una carrera en la universidad.
En la universidad, pero él decide abandonar todo eso, no quiere saber nada, agarra la mochila y se va a lo más profundo de lo profundo, ahí en Alaska, y pues obviamente se mete en lo salvaje. Así se llama la película, una película dirigida por Sean Penn, sí, del 2007.
Se encuentra un camión ahí abandonado, y ahí es donde hace su casa. Que hay que decir que antes de llegar ahí estuvo también vagando por un montón de lados, se echó por kayak en río un montón de lados, hizo un montón de viajes. Tú dices bien, la dirigió Sean Penn, y la música, que es buenísima, es de Eddie Vedder.
Y además otra cosa, Arturo, que a pesar, la película acaba épicamente, el héroe se construye, logrando lo que quiere, estar solo consigo mismo y encontrarse a sí mismo.
Ahora sí que se muere con la suya, ¿no?
Con la suya, exactamente. Él logra saber quién es, su nombre, Christopher Johnson McCandless. Es él mismo, y entonces eso es lo que logra. No digo más, la escena final es un poco dolorosa, un poco triste, pero es cuando el hombre se reencuentra. Obviamente, otra película que es un clásico de este tipo de cine es Old Boy, ¿no? La película de Park Chan-wook del 2003, que viene de parte de una trilogía. Uh-huh.
Señora Venganza.
Señor Venganza, Señora Venganza, Lady Venganza. Y a mí me parece que es una película que la puedes leer de mil maneras. No es una película tan sencilla, pero cinematográficamente es un portento, ¿no?
Tiene una escena, un plano secuencia de cuando se está escapando con un martillo que agarra a golpes a como 20 tipos, que es impresionante. Es una fuerza y una potencia de la película, increíble. Después hicieron el remake con Josh Brolin.
Spike Lee, no la vean.
Con Josh Brolin, que
dirigida por Spike Lee, no, es bastante mala, a mí no me gusta.
La verdad es que decepcionó de cómo era la primera. Yo no diría que horrible, pero sí, no tiene nada que ver con la...
Y fíjate que esta película tiene cachos así como de gran tragedia griega, pero también tiene elementos de cómic del mejor cine negro norteamericano. A mí me gusta mucho esas iluminaciones extrañas, sobre todo ocurre en la noche, porque este individuo, el personaje principal de la película, está enterrado durante 15 años, y lo que realmente nos preocupa es no es tan importante saber por qué lo han mantenido recluido, sino por qué lo
sueltan,
¿no? Por qué lo sueltan. Esa es la historia, y es una película demencialmente violenta. Sí. Es una película que hay que ver. Entonces está ahí Old Boy, y un poquito para irnos al corte y no atrasarnos, ustedes seguramente pues yo creo que con esa música de Old Boy, ¿se acuerdan de la suite de Old Boy? Nosotros la escogimos, es la número 8, y está muy padre esta suite, y con eso nos vamos a nuestro corte y vamos a seguir hablando de películas de desapariciones en la pantalla.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
El séptimo vicio, platicando de desapariciones en la pantalla. Gracias, Leti Becerra. Sí, efectivamente, el desierto es el desierto de Tecama en Chile. Yo no he llegado tan lejos, tengo una prima que vive bien cerca, ¿eh?
Y una vez le trajo una gripota.
Sí, no, traen virus bien, bien cañones. Y efectivamente, no se llama Buscando la Luz, sino Nostalgia de la Luz, que es todavía mucho más bello. El nombre, gracias por estarnos escuchando, nos haces la tarde. Y bueno, una película, un clásico, producido por el hombre del año, Guillermo del Toro, el hombre del año en México. No hay nadie más que Guillermo del Toro como el hombre del año. Digo, el que voten por otro sería un error. Bueno, una película producida por Guillermo del Toro y dirigida por Juan Antonio Bayona del 2007, El Orfanato. Una película de veras que se goza. Si te gustan este tipo de cine, vale la pena.
1, 2, 3, toca la pared. Ay, 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 sí, se te hacen las patitas.
Y tiene muchas cosas muy valiosas. El personaje del niño, de Simón, es un personajazo. La historia, cómo está tejida, el lugar, este espacio, es un hogar para discapacitados, ¿verdad? Al que regresan, como un asilo.
Sí, como para huérfanos. Más
para bien. Huérfanos, tienes sí, toda la razón. Y ese personaje que aparece ahí, que los Benigna, Qué personaje, ¿eh? Es como una bruja escondida.
Cuando se la encuentran cruzando el paso cebra.
Un niño desaparece, su madre está trabajando ahí y todo lo que ocurre, todo. Y creo que.
Que además el niño necesita inyecciones seguido porque tiene una enfermedad, entonces.
Sí, es como de alergia o algo así, ¿verdad? De tipo epilepsia, algo así. Fíjate que me gusta mucho la iluminación de esa película, los movimientos de cámara son muy buenos y. No es solo un niño, sino aparentemente van a desaparecer más niños. Es una discusión que yo siempre he tenido sobre esta película. Y creo que introduce un tema, ya lo hablaremos con nuestro estreno de la semana, que también es el asunto del miedo que tenemos los que somos padres de extraviar a nuestros hijos, de no saber dónde están. Y está muy colocado ahí. Hay muchas opiniones sobre esta película. Yo quiero decir que sí me gustó. Es una película de Clint Eastwood del año 2008, que es en México se conoció como El Sustituto, no sé si la recuerdan. Changeling, el personaje principal es una madre soltera.
Dice Estrella Araiza que Simón, el niño del orfanato, tiene sida. Claro, que le están poniendo sus inyecciones.
Ah, sida. Ajá, sí. Gracias, Estrella. Bueno, pues.
Atenta. Ya también sacó la tapa de la luz. Ahí va.
Pues, sí, necesitamos aquí apoyos. Lo que sucede es que esta mujer, que es una madre soltera, creo que una telefonista, ¿no? Y entonces deja a su hijo, Walter, y cuando regresa a su casa ha desaparecido. Bueno, pues empieza la búsqueda, siempre es infructuosa, y 5 meses después aparece otro niño que asegura ser su hijo.
Se lo dan, le dicen, aquí está su hijo.
Espérame, y él no es su hijo. Entonces, en lugar de que acepten la reclamación de la mamá, la acusan a ella de ser una madre despiadada que se había acostumbrado a vivir sin el hijo, etcétera. Y pues lo más fácil es acusar a una madre desequilibrada, irresponsable.
Y ahí se arranca un thrillerzazo en la búsqueda.
Buenísimo. A mí me gusta mucho. Un reverendo, justamente interpretado por John Malkovich, no sé si se acuerdan, es el que la ayuda, se convierte su cómplice para buscar a su hijo. Y también es una historia sobre la crueldad humana, sobre de qué manera hacemos sufrir a la gente de manera tremenda, ¿no? Otra película que creo que recordarán muchos, es una película que en México se conoció como Invierno Profundo. En inglés, Los Huesos de Invierno, Winter's Bone, de Debra Granik. Esta película, que es una introducción a la América, a lo profundo de la América pobre. No es la América profunda, la América más pobre, de los que no tienen nada, que parten leña para vivir, que viven de traficantes. Justamente es la historia de esta muchacha de unos 17 años.
Ahí votan republicanos, ¿eh?
Sí, es puros republicanos, una familia desestructurada, donde el padre está en la cárcel, justamente por tráfico de drogas, ha desaparecido, pero, tiene que salir de la cárcel, está a punto, porque la casa que tiene está hipotecada y sin la declaración del padre se las van a quitar. Entonces ella se tiene que meter al mundo este de traficantes, de seres terribles, para poder rescatar su casa y salvar a la familia. Una película de veras, si la pueden encontrar, es muy fácil encontrar. Invierno Profundo, Winter's Bone.
Con una chiquitita Jennifer Lawrence y con un...
No, Jennifer Lawrence, no sé si sea su mejor actuación, tiene otras...
Lo que pasa es que ahí John Hawks...
Personal Chopper está muy bien, sí, a ella.
John Hawks está increíble en esta película.
Que fue con la que se hizo famosa, ¿no?
Sí, exactamente. Fue una película como muy festivalera y fue tipo Sondas, este tipo de festivales, y ahí fue donde agarró mucho.
Sí, sobre todo porque hace una heroína creíble, una heroína de raíz, que tiene arraigo, no es una heroína falsa, llena. A mí me gusta mucho, está ausente cualquier sentimentalismo barato para el personaje de ella.
Sí, como Scarlett Johansson, que son mujeres de verdad, que no son así flacas, perfectas.
Bueno,
¿Será? Bueno, hablando de mujeres que tienen este tipo de particularidades, creo que una película que habla sobre eso y que está basado en eso y que seguramente van a disfrutar, es una película palomitera. Sobre todo, me gusta más la versión original, la versión sueca, la de Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, que es la primera parte de la trilogía de Stieg Larsson, ¿cómo se llamaba esta niña?
La Salander.
Exactamente, sí. Muy bien, muy bien.
Fíjate que a mí la versión...
Lisbeth Salander. Ajá,
fíjate que a mí el remake...
La de Fincher, ¿te parece superior?
Me parece muy buena película.
La banda sonora es soberbia, ¿no?
Tú ya sabes que siempre me peleo porque siempre digo que las películas deberían dejarlas como están, pero este remake me parece que es fabuloso.
Sí, a mí me gusta mucho este, el original es más seco, es más frío, sin menos adornos, y me parece que el tratamiento de esta mujer de una familia poderosa que de pronto desaparece nadie... Y cómo lo va descubriendo esta niña me parece muy interesante.
Es anticonvencional. Sí, sí, sí.
El personaje.
Y la atmósfera que mantiene en toda la película, además, hay una tensión muy interesante.
Y ya que hablas de la versión de Fincher, creo yo que la banda sonora es de los mejores que se han hecho en muchos años.
Claro.
Y bueno, una película más complicada, más densa, pero de un director que se ha vuelto ya un clásico, es la película que en México se conoció como Intriga. Prisoners de Denis Villeneuve, es la historia de muy simple, casi televisiva, ya muy repetitiva, en la que desaparecen dos menores de dos familias, los Dobbies y los Birch.
Jake Gyllenhaal,
que es personajazo,
Hugh Jackman.
Ajá. Una pareja de actores que ahí muestran lo mejor de sí mismos, y me parece que la insistencia del padre en decir que él sabe quién es el asesino, un chico perturbado del barrio, un tipo verdaderamente extraño, que sale con un Paul Dano de lo mejor. Creo que es un Paul Dano poderosísimo.
Sí, porque últimamente Paul Dano lo ponen como el malo, que no termina de estar como en
como un desquiciado a fuerzas.
Exacto, y ahí está muy, muy, muy bien.
Sí, y qué es lo que hace, y lo advierto para que se les antoje ver Intriga, Prisoners, lo secuestra también, lo desaparece y lo empieza a torturar para que, y finalmente ahí consigue algo, y bueno, pues un clásico. Sobre todo para las mujeres despechadas, se llama Gone Girl.
Hablando de Fincher, justamente.
De Fincher, exactamente. Fincher. Es Gone Girl, perdida, que me parece un thriller de lo más poderoso, truculento a veces, ¿verdad?
Es una película que en la que Fincher juega con nosotros porque nos hace hacer lo que él quiere. Así primero
piensas algo
a uno, todo y después al otro. Y después,
cuando querías que fuera una perfecta bitch, sí. Dices, no, creo que no, creo que el otro es el malo. Y
después dice, se merecen los dos. Sí, 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 es un peliculón.
Un peliculón. La dirección de Fincher, igual que León, es muy bien. Y Rosamund Pike, ¿qué te parece ahí?
No,
excelsa, brilla en cada escena. Bueno, y la última de esta lista, que puede ser muchos, es una película más reciente, del 2015. Una película que tiene muchos elementos psicológicos, se llama, y que en el español cometieron el grave error de ponerlo en el artículo. Se llama Room, es decir, habitación, ¿sí? Que ahí te decía que este niño, tengo que decir un poquito del thriller, está narrada desde la perspectiva de un niño que ha vivido encerrado toda su vida en una pequeña habitación junto con su madre que fue secuestrada y violada, punto. Esa es la historia. Y entonces, la palabra room encuentra todo su poder cuando uno piensa que él es todo lo que tiene, es él mismo, ¿sí? Él es una habitación, él se habita a sí mismo, todo ocurre ahí. Y yo creo que la película va mostrando al mismo tiempo la angustia, pero cosas naturales que ocurren todos los días para vivir en un espacio tan pequeño, y te va dando pistas de cómo se va a resolver el asunto, cómo van a poder escapar de ahí. Una película sumamente interesante de Lenny Abramson, fue considerada una de las mejores películas del 2015.
Escalofriante, si te das cuenta que ese caso pasa en la vida real.
No, y que pasó en Bélgica,
sí,
¿no?
Sí.
Está basado un poco en la historia de este individuo.
Sí, que en Noruega, en esos países se mandan solos para esas cosas.
Hasta en Estados Unidos.
Hace poco hubo uno de como de 8 niños, sí, sí. Que ya el más grande tenía como 19, una cosa. Sí.
Y también nuevamente recojo la idea que cuando aparece niño siempre está presente, y lo vamos a ver en el estreno de la semana, presente la idea de qué hacemos para proteger realmente o para cuidar de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo están siendo cuidados? Y creo que ese en esta película es algo que cuando creemos que se resuelve o que está resuelta la película, cuando dices, ¿cómo? ¿Ya se acabó? Si apenas llevamos una hora, la película realmente comienza. Porque no es solo escapar de ahí, sino que caes en otra trampa, la de la sociedad que te pide que eduques a los hijos de cierta forma, que pienses de determinada manera. Me gusta mucho esa parte de la habitación, The Room, de Lenny Abramson. Bueno, aquí hemos presentado de manera muy sintética, y hay muchísimas otras películas.
Montones, sí. Bueno, así para empezar, si quieren ver algo en Netflix que esté entretenido y bueno, yo les recomiendo Minority Report, que está ahí.
Fantástica.
Que es una película que hay de muy de soslayo, de eso se trata, de la pérdida del hijo de que no se puede recuperar, Tom Cruise, el protagonista de la película, y es una película muy, muy interesante.
Y no mencioné todas las de Taken, porque son más thrillers, y la desaparición no es importante, pero hay algunas de Taken, sobre todo la primera, que vale la pena.
Es una peliculaza.
Sí, también... La primera, a mí me parece, sobre todo porque desaparece y hay que buscarla.
El ritmo de la película
es muy, muy buena. Muy bueno, vámonos a nuestro siguiente corte, y lo vamos a hacer justamente escuchando algo que creo que viene muy, muy al caso con eso, que es una samba de la pirámide. Con eso empezamos, ¿te parece bien? Y nos vamos a corte.
¿Y tú cómo la ves? Comparte tu punto de vista en El Séptimo Vicio. Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera.
Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos escuchando de fondo una verdadera obra de arte, que es el soundtrack de la película Loveless, Sin Amor. Una película que ya habíamos comentado brevemente aquí, porque la vimos en el Festival de Morelia. Yo tuve la oportunidad de verla tanto en el Festival de Morelia como en la premier que recientemente hubo aquí en Guadalajara, del director ruso, espero pronunciarlo bien, Andrei Viajintsev. Viajintsev es el director. Él ya había entregado en el 2014 una película imprescindible, Leviatán, que nos habla de digamos de todos los entramados de la vida de Rusia, y también de la soledad que viven estos seres. Con esa película ganó el Globo de Oro, ¿no?
Sí, estuvo nominada al Oscar, se quedó ahí en la orilla.
Sí, como mejor película extranjera, ganó el premio en Cannes del el mejor guion, y bueno, es una película muy recomendable, justamente por lo que hemos estado hablando aquí, ¿no?
Y además fue una película que en 2014, cuando empezó el proyecto, el gobierno ruso la desaprobó, estaba como en contra de la película, y después terminó apoyando la película.
Bueno, fíjate, Arturo, que un poco para cerrar este tema así y recomendarla mucho, es lo siguiente, hay mucho del entramado de la vida rusa en esta película. La película se hizo justamente, se filmó en los momentos más álgidos de la guerra entre la República Rusa y Ucrania. Y hay algo de eso. Están peleando los padres por un hijo al que realmente no quieren, al que realmente no los interesa, y lo tienen ahí, y de pronto el niño desaparece. Una película verdaderamente poderosa, no se la pierdan. Creo yo que es una de las grandes películas del año pasado, y sobre todo leída en esto que tú dices, en el contexto de la vida social, de la vida política de Rusia, yo creo que cobra mucho sentido. El final, la escena final, creo que lo dice de una manera explícita, uno de los personajes, y también, pues, quienes estamos en esta situación de ser padres, pues también volver a pensar un poquito de qué manera, bueno, los míos ya están un poquito más grandecitos, pero de qué manera los queremos cuidarlos, o queremos protegerlos, o pensamos en ellos. Es una película muy interesante, y también hay otro estreno que ya se había estrenado, pero no nos podemos ir sin mencionarlo rápidamente. Y y me refiero a Un lugar en el silencio, A Quiet Place, la película de John Krasinski, una película de terror, está siendo considerada ya como la gran propuesta de cine de terror de este año. Arturo no la ha visto, ya me prometió que la iba a ver. Yo creo que es una película que, recomendada aquí en el Séptimo Vicio, estoy seguro que nadie nos va a reclamar por ir a verla. ¿Tú ya la viste?
Yo ya la vi, buenísima. Me pasó justo lo que mencionaste, que en el cine empiezas a escuchar las palomitas y después todo el mundo se calla y estamos metidísimos en la pantalla.
Ah, bueno, ya para que la gente deje de comer palomitas es que la sí. película tiene algo, ¿no?
Sí, yo mis nachos no los dejo, entonces me voy a esperar a verla en,
no, pues,
en el cine.
Antes, bueno. Arturo Pérez Navarro, un gusto volver a estar aquí contigo otra vez en nuestra casa.
No, un saludo.
Margarita, pues estamos aquí puestos. Gilberto Domínguez y todo el equipo que hace posible el Séptimo Vicio. Gracias a toda la banda. A Talía, que viene enseguida, un abrazo y un beso. Y esto fue el Séptimo Vicio. Vámonos escuchando a Kamasi Washington.
El Séptimo Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte. A la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.